Pues en este caso vamos ya directamente a la ciencia con Jorge Alcalde. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de emociones que a mí me fascinan. En este caso de dos, que nos resultan desagradables, pero que son imprescindibles, sobre todo para sobrevivir. Y sobre las que la ciencia, pues esta semana, ha dado dos noticias espectaculares. La primera, que es de mis emociones favoritas, es el miedo.
El miedo, pero favorita porque lo padeces, porque lo has superado, porque te gusta, porque disfrutas viendo películas de miedo, porque todo eso pasa.
Claro,
con el miedo. Claro.
Porque el miedo yo creo que nos anima a hacer cosas,
claro,
o nos paraliza en otras ocasiones.
Eso
Muchas
es.
Veces uno no sabe qué le va a pasar teniendo miedo, ¿no?
El miedo es una estrategia como todas las emociones de supervivencia. Todas las emociones humanas nacieron para sobrevivir. Y el miedo nació, evidentemente, para evitar peligros. Nosotros tenemos una reacción de respuesta ante determinadas cosas que nos parecen peligrosas. El sonido de una fiera que nos quiere comer. Imagina que estamos en la sabana hace 100.000 años y cuando somos ancestros del Homo sapiens, ese sonido te produce una perturbación interna que te hace huir de él. O el miedo ante un abismo muy grande para que no te acerques para no caerte.
Claro.
Esos miedos son supervivencia y están muy relacionados con el estrés. Es muy curioso que el estrés y el miedo, cuando no es patológico, reactivan o activan las mismas alarmas dentro del organismo. El problema es cuando se patologizan, cuando se hacen permanentes, cuando estamos permanentemente padeciendo miedos, incluso por cosas que no deberían darnos miedo. En el caso del estrés ocurre, yo creo que nos ha ocurrido a todos, o nos ocurre a todos constantemente. Tú puedes tener un pico de trabajo, puedes tener de repente una exigencia de tu jefe o de tu jefa especial, que no solamente no te fastidia, sino que cuando lo resuelves te da placer. Lo he terminado.
Como que te empuja,
claro,
a terminarlo,
eso,
quizás.
Eso es un estrés, una reacción al estrés similar a la que tenían nuestros ancestros cuando encontraban de repente algo que parecía una serpiente y su cuerpo se activaba una reacción de alerta para salir corriendo.
Ajá.
O saltar o no acercarse a ello. El problema es que cuando nuestros ancestros veían que esa serpiente no era una serpiente, era un palo, se acercaban, se les bajaba todo el estrés, toda la señal de alarma, toda la fobia, todo el miedo y volvían a su estado natural. Con el estrés o con el miedo puede ocurrir que cuando estás permanentemente en estrés laboral, por ejemplo, o sufriendo una fobia a algo, por mucho que ya se te haya pasado ese fenómeno, seguirás estresado. Si tu jefe o tu jefa permanentemente te están fastidiando la vida, incluso de vacaciones...
Tú tienes tu cuerpo ha aprendido,
claro,
a tener ese estrés.
No has inhibido la reacción de alerta. Lo que han descubierto los científicos ahora esta semana es que hay un interruptor con dos moléculas que si se activan o se desactivan, nos ayudan a tener miedo y dejar de tenerlo. Y cuando funcionan bien,
sí,
el ser humano reacciona ante las amenazas y cuando no hay amenaza, deja de tener miedo. Una de estas moléculas se llama glutamato, la que activa,
sí,
y otra se llama GABA, G-A-B-A, que es la que inhibe nuestro sistema de respuesta. Un ser humano que funciona bien, para entendernos, activa el glutamato y activa el GABA en función de las necesidades.
Es un interruptor.
Un interruptor de tengo miedo, ya no lo tengo. Tengo miedo, ya no lo tengo. Y esto todo funciona bien. Las personas que han padecido un miedo permanente a algo, que tienen alguna fobia, es porque no les funciona bien este interruptor. Esto se ha descubierto con ratones de laboratorio, a los que se les ha modificado el equilibrio entre las dos proteínas, y se ha descubierto que aquellas que no tenían el equilibrio hacia una dirección nunca tenían miedo, aquellos ratoncillos, y aquellos que lo tenían hacia la dirección contraria, incluso en situaciones que no estaban de alerta, estaban temerosos, se escondían. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender mejor cómo es el miedo humano, y sobre todo nos ayuda a curar el miedo patológico.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Si este interruptor ahora mismo está localizado desde fuera, alguien que tenga una fobia se puede anular de una manera que no sea con algo conductista, es decir,
claro,
algo cerebral que tenga que ver con hormonas. ¿O?
Ese es el siguiente paso. Si nosotros ya hemos localizado las moléculas que intervienen en este interruptor, en el futuro, a lo mejor, y en eso la ciencia va a seguir investigando, después de este avance, intentaremos descubrir fármacos que imiten la actividad de estas moléculas, puede ser una solución. Igual que cuando tienes el colesterol alto, te tomas un medicamento para reducir, ¿no?, el colesterol. O, en el futuro más lejano todavía, terapias genéticas que permitan que te modifique la relación de este gen y, por lo tanto, padezcas menos miedo. ¿Para quitarnos el miedo? No, eso no es bueno. El miedo tiene que existir para sobrevivir. Pero sí, y esto es muy grave, para algunas personas que han padecido graves traumas que les han producido un síndrome de estrés postraumático. Pues personas que han estado en una guerra, o mujeres que han sido violadas,
ajá,
y que por lo tanto tienen ya un trauma tan grande que padecen miedo por cualquier cosa.
Que no hacen
puede
vida
que hayan
normal.
Olvidado la causa de su miedo, porque el cerebro lo ha olvidado porque ha sido tan dramático que lo han olvidado, pero cualquier sonido, cualquier cruce con una persona, cualquier visión de una película, les produce un miedo patológico. Y a lo mejor, ojalá, este tipo de medicamentos pues pueda ayudarles también a
curarse. Qué interesante, sí. Me gusta muchísimo. Luego hablabas de otra emoción que a mí me gusta también mucho, que es el frío.
Sí.
Porque a mí la sensación que tengo yo con el frío es de vitalidad. A mí el frío me produce mucho placer, el calor al contrario.
Sí, suele pasar. Te estimula más, el calor te amodorra, ¿no? Claro, el frío no está muy claro si es emoción o es sensación, pero uh-huh. En cualquier caso lo que se acaba de descubrir también es qué molécula, qué proteína de nuestro organismo funciona cuando tenemos frío. Porque curiosamente se sabía muy bien cómo funciona nuestro cuerpo cuando tenemos calor.
Ajá.
En condiciones de más de 30 grados, se sabe, la ciencia había descubierto muy bien cuáles son las proteínas que activan nuestra reacción contra el calor. Pero ¿cuáles activan la reacción contra el frío? No se sabía hasta ahora. Se ha descubierto que hay una proteína, que se llama GLUK2, GLUK2, uh-huh. Que cuando se activa, nuestro cuerpo reacciona contra el frío. ¿Cómo reacciona? Pues tiritando, por ejemplo, o cerrando la pérdida de calor a través de
o los respirando poros, de una manera más profunda, ¿no?
Respirando más profundamente, cambiando la circulación corporal, porque cuando tenemos mucho frío, nuestro cuerpo tiende a proteger lo que considera más importante, que es el cerebro, el corazón y el hígado. Envía más sangre a esos órganos internos y nos la quita de la periferia del cuerpo, de las manos.
Por eso se nos ponen los dedos tan fríos, los dedos, los pies y el culo.
Sí, incluso la nariz. Son las zonas periféricas son las que antes perciben el frío, o cuando una persona se queda aislada en la montaña, lo primero que se congelan son los dedos, la punta de la nariz o los dedos de los pies, porque la sangre deja de circular. Pues buena parte de la culpa de esto la tiene esta proteína, la GLUK2, que compartimos con animales como los ratoncillos y como los gusanos. Hay un gusano que se llama Carnabidis elegans,
¿sí?
Que es un gusano, tiene cara de gusano y cuerpo de gusano, pero genes muy parecidos a los nuestros.
¿Y hay gente que no tiene frío? Porque sí que es verdad que cuando vamos a una playa en invierno siempre hay uno dentro del grupo de amigos que se lanza a bañarse y dice, pero es que estamos a menos 10 grados. Siempre hay uno dentro de un grupo que parece que tiene menos frío que el resto.
Hay diferentes graduaciones en nuestra capacidad de soportar el frío. Hay una parte psicológica de capacidad de capacidad de sufrimiento. Uh-huh. Cada uno aguanta lo que aguanta. De hecho, este glucado, esta proteína, está relacionada con el dolor. El frío extremo se parece mucho al dolor. Pero luego hay gente que no padece frío casi nunca. Incluso también, igual que antes hablábamos del síndrome de estrés postraumático para el miedo, para el frío hay personas que no padecen nunca frío. Tienen desconectadas.
Mi padre le puede sacar a pasear con una chaquetita y va tan pichi.
Pues mira, pues eso puede estar bien hasta que se convierte en extremo. Por ejemplo, una persona que no sienta frío ni siquiera cuando se está congelando. Claro, una vez más, igual que pasaba con el miedo, el frío es una respuesta para sobrevivir,
claro.
Para ayudarnos a superar situaciones que nos pueden matar. Si una persona no padece nunca el frío, no tiembla nunca de frío, ni siquiera estando a cero grados,
hay un problema.
Al final por dentro va a estar sufriendo y puede perjudicar su salud mucho, puede llegar a morirse y no darse cuenta de que se está muriendo de frío. Nunca mejor dicho lo de me muero de frío. Pues esta proteína también nos puede ayudar a entender mejor ese fenómeno y a poquísimas personas en el mundo que les pasa, pero las hay, curarles también esta patología.
Sin embargo, el frío tiene quizá más beneficios que el calor, ¿puede ser?
Igual, tanto el frío como el calor, la sensación de frío como la sensación de calor son sensaciones de protección. Cuando tenemos calor, unas proteínas desatan una respuesta que es sudar,
ajá.
Como los botijos, funcionamos como un botijo realmente, es que en nuestro cuerpo funciona como un botijo.
Es verdad.
Y cuando tenemos frío, reaccionamos tiritando. Lo que sí es cierto, y tienes razón en que tiene más beneficios el frío, es que hay más porcentaje de horas de calor, hay más rango de calores, desde los 28 grados hasta los 45 que podemos pasar en verano, y sin embargo de frío hay menos rango, porque en cuanto bajamos de 14, 13 grados, nuestro cuerpo ya empieza a reaccionar, porque más por debajo, nuestros 36 grados y medio que tenemos que tener internos para que nuestros órganos funcionen, empiezan a ponerse en peligro.
Pero es bueno un paseíto, exponernos un poquito al frío, ¿verdad?
Es bueno, el frío conserva esta y caminata, el calor es un poco peor. Yo también prefiero mucho más el
esta
frío.
Esta caminata que vas ahí y te pega el aire en la que te pones rojo.
Por la mañanita temprano, creo que sí.
Mira, el mejor consejo que hemos dado en el Run & Cope en el día de hoy con Jorge Alcalde.
Salir al fresco,
pasear con un poquito de frío y que el cuerpo proteja a los órganos vitales temblando un poquito, que eso es buenísimo
que
para la grasa marrón.
La circulación. Es marrón, una semana hablaremos de grasa marrón.
Vamos a hablar de la grasa marrón.
Interesantísimo. Pues una grasa buena.
Una grasa
buena. No toda la grasa es mala.
Pues nos vas a poner al corriente. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por exponernos toda la ciencia de una manera que la entendamos siempre, de una manera fácil y didáctica.
Pasad muy buena semana.
Gracias, Jorge.